Seguramente estos días atrás hayáis leído en prensa un titular, bueno, bastante inquietante, por no decir preocupante. La desigualdad económica va a más y crece además a un ritmo que nunca había alcanzado en nuestro planeta. De hecho, una de las noticias que también nos encontrábamos hace poquito en prensa era la de Elon Musk, que se ha convertido esta pasada semana en el primer billonario del mundo cuando las acciones de su empresa de cohetes, SpaceX, han comenzado a cotizar en bolsa. Esto marca el inicio de una nueva era de riqueza extrema y de creciente desigualdad económica. Lo ha hecho por sus acciones en cohetes, como decimos, pero también en coches eléctricos, en implantes cerebrales, la empresa Neuralink, y una constructora de túneles que tiene también Elon Musk, además de la red social X con su IA propia, su propia inteligencia artificial. Bueno, esto es todo lo que tiene o parte de lo que tiene, pero ¿y lo que nos debe? ¿Lo habéis calculado alguna vez? Diréis, ¿cómo que nos debe Elon Musk algo a nosotros? Bueno, pues si pensamos en términos del uso que está haciendo de los recursos de nuestra Tierra precisamente para ganar toda esa riqueza, a lo mejor podemos empezar a enfocar un poquito mejor el prisma de esa desigualdad y esa deuda climática de la que habla estos días la organización Greenpeace. Esa deuda climática del 0,01% más rico del mundo asciende a $1 billón cada año. ¿Qué hay detrás de este nuevo concepto o de este desconocido concepto? Bueno, pues nos lo puede contar el portavoz de la organización ecologista, Carlos García Pared, que nos atiende unos minutos esta mañana. Hola, Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues nos ha parecido novedoso, ¿no?, el propio concepto de deuda climática, pero es verdad, muchas veces hablamos de lo que tienen los ultrarricos, no pensamos por qué lo tienen, ¿no?, o lo que nos debe por lo que han logrado.
Claro, lo que queremos resaltar con este informe es que la extrema riqueza es dañina para el clima y para el medio ambiente. Esta extrema desigualdad lo que está generando es un daño que, bueno, pues, que aumenta exponencialmente por arriba, ¿no? Sobre todo tratándose de las fortunas más grandes en este mundo. Estamos hablando de una minoría de unas 800.000 personas que lo que estarían es generando ese daño climático anualmente hasta $1 billón, ¿no?, que es el cálculo que hemos hecho. Y esto viene por dos motivos. Uno, que es el más evidente, que era el más conocido hasta ahora, que son ese modo de vida, ¿no?, opulento de superconsumo, con jets privados, yates y todo esto. Pero lo que hemos demostrado con el informe es que, bueno, pues este daño climático, esta deuda climática, se multiplica 2.5 veces más debido a las propiedades, al capital fósil que está en manos de esta minoría, de esta élite mundial, ¿no?
Claro, es interesante porque es verdad que muchas veces nos hemos fijado, ¿no?, en lo que mencionabas, ese derroche energético del que muchas veces hacen gala los ultramillonarios en nuestro planeta, pero claro, hay mucho más detrás, ¿no? ¿Cómo es esto de los activos, digamos, de las propiedades de activos que también suponen esa huellaza ecológica?
Claro, bueno, pues al final lo que tenemos que ver es que la propiedad de las grandes empresas más contaminantes, el capital financiero, las acciones, las carteras de inversión, se encuentran muy concentradas en esta élite mundial. Y al final, bueno, pues son ellos los que tienen la capacidad, por un lado, de beneficiarse económicamente de esta estructura financiera concentrada, pero al mismo tiempo de tomar las decisiones, ¿no? Y esas decisiones van en la línea de, bueno, pues de generar más emisiones, más contaminación, o de intentar buscar alternativas. Lo que estamos viendo, bueno, pues en estos últimos tiempos, sobre todo en el contexto del segundo gobierno de Donald Trump, estamos viendo pasos para atrás de muchas grandes corporaciones con este famoso drill, baby drill, pues que están tomando decisiones en la mala dirección, ¿no?, y que nos está llevando a una economía fósil que nos está generando mucho daño, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo es que, y que estamos denunciando, es esto beneficia a unos pocos bolsillos que cada vez son más ricos y al mismo tiempo nos está dejando un pasivo al resto de la sociedad que se llama cambio climático y, bueno, pues esa factura la estamos pagando ya, ¿no?
Es que eso te iba a decir, al final de esos 800.000 ultrarricos, creo que has dicho más o menos 800.000, ¿no? Claro, son en gran medida los grandes responsables ahora mismo de la crisis climática y ecosocial que nos viene encima con el cambio climático. Claro, realmente eso no nos lo van a devolver a nuestro, el planeta que están destrozando no nos lo van a devolver. Y esto es verdad que es importante que lo tengamos nosotros también en mente, ¿no? No tienen ninguna intención de resarcirnos por este estropicio.
Claro, hasta ahora en las conversaciones que se han dado en las conferencias del clima, todo el tema de la responsabilidad climática se ponía el foco en esa diatriba entre el norte global y el sur global.
Ajá.
Es un ángulo muy importante de la conversación, ¿no? Uh-huh. Los países que han generado históricamente el problema tienen que compensar financieramente a aquellos que están ya sufriendo el impacto del cambio climático, ¿no? Lo que queremos abrir con este informe es que hay otro ángulo. Más allá de esa realidad entre los países, hay una realidad de clases también. Tenemos una élite ultra rica que contamina muchísimo y bueno, pues queremos abrir esa conversación. Al final lo que queremos es, bueno, pues que los gobiernos tomen a nivel multilateral, sabemos, por ejemplo, que ahora se está negociando en la ONU la convención de un nuevo marco fiscal. Esto es una oportunidad histórica, pues para, bueno, pues para arreglar el desaguisado fiscal que tenemos, ¿no? Con un montón de paraísos fiscales, un montón de compañías que eluden sus impuestos, de ultrarricos que eluden sus impuestos. Y bueno, pues esta convención para el año que viene tiene que tener un gran acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de perspectivas son muy importantes en ese nivel. Y luego al nivel también de tanto de la Unión Europea como de los países, ¿no? Pues porque al final sabemos que hay la propia desigualdad nos lleva a querer a justificar impuestos a los ultrarricos, pero al mismo tiempo, si también están generando un daño climático, ese tipo de medidas fiscales se justifican más todavía también, ¿no? Y bueno, pues si al final estos ultrarricos son los que tienen las carteras de inversión y las decisiones de inversión, cada vez que reciban dividendos de una petrolera, como ha ocurrido ahora mismo en la guerra de Irán, en el contexto de la guerra de Irán, que ha habido unos beneficios extraordinarios fabulosos, ¿no? Que al final son ellos los que recogen estos beneficios, pues a que al final tengan una fiscalidad razonable, ¿no? A la altura del daño que están causando, ¿no?
Sí, has utilizado un concepto que muchas veces enarbola precisamente para asustarnos a los ciudadanos. Las inversiones, siempre que dicen no podemos gravar a los ultrarricos, no podemos gravar a las empresas, no podemos gravar a las ultraempresas, porque al final son los que están invirtiendo en nuestro terreno, son los que al final están generando riqueza, como si inversión en una zona fuera generar riqueza, cuando lo que estamos viendo gran parte de los ciudadanos de forma muy clara es que sí están generando riqueza, solo que se la están quedando ellos, no la están repartiendo entre la población.
Claro, lo interesante es que las empresas tengan, cuando proponemos impuestos a los beneficios de las grandes compañías fósiles, lo que queremos es que estas compañías dejen de insistir en más perforaciones de petróleo, ampliaciones de refinerías, puertos de terminales para gas licuado, todo este tipo de cosas que estamos viendo ahora que está incrementándose, no está yendo para atrás, sino que está incrementando. En plena crisis climática estamos invirtiendo más en la destrucción del propio clima. Entonces, queremos que esto no ocurra, ¿no? El objetivo de los impuestos a las grandes compañías fósiles y sus beneficios es generar incentivos para que hagan lo contrario también, ¿no? Para que inviertan más en la transición y en soluciones que ya existen y que se pueden acelerar. Los pasos atrás que estamos viendo es básicamente, bueno, pues por un poco por la ola política irracionaria que está generando y que sabemos que son totalmente antieconómicos. En nuestras sociedades europeas no tiene sentido apostar por todo esto. No somos países productores de combustibles fósiles y bueno, que son anticlimáticos también. Entonces, bueno, pues necesitamos este tipo de incentivos pues para ir en otra línea y poner, grabar a los ultrarricos en este puente entre sus propiedades del capital fósil, bueno, pues tiene todo el sentido, ¿no? Estaríamos dando justo en la diana de lo que necesitamos para dar pasos adelante y no pasos atrás, ¿no?
Sí, lo que nos preocupa muchas veces es casi a nivel sociológico, ¿eh? ¿Cómo es posible que tengan tan mediatizado el discurso, tan comprado el discurso, como para convencernos a buena parte de la población de que algo que suena tan razonable, ¿no? Como grabar a los multimillonarios, precisamente por esa riqueza que se están llevando a costa de nosotros, para que suene tan radical. Y esto preocupa, no tanto que lo piensen ellos, que entendemos que ellos pues velan por su riqueza y por ir a más en ella, sino gran parte de la población dice, es que es verdad, no podemos grabar a los ultrarricos. Esto, ¿cómo podemos revertirlo? ¿Cómo podemos explicarlo?
Bueno, al final son medidas de sentido común. Son medidas tan radicales como que las está proponiendo el Fondo Monetario Internacional. Se están discutiendo también en ámbitos de la Unión Europea. Hay gobiernos que están dando pasos también y que están señalando que aquí por ahí, bueno, pues quiero decir que la situación de desigualdad extrema y de daño climático extremo, bueno, pues yo creo que es un punto donde la sociedad se tiene que dar cuenta que quizá es lo que no debemos tolerar, ¿no? Que es ese tipo de status quo es tremendamente realmente dañino para nuestras sociedades. Poner soluciones para salir de eso y para resolver o distribuir la riqueza, las oportunidades y transitar hacia una economía, una economía más sostenible, más verde y que genere oportunidades, pues quizás sea lo razonable, ¿no? El sentido común esté en esa dirección y es lo que quizá hay que hacer, ¿no? Es lo que estamos proponiendo en todo caso desde Greenpeace.
Desde luego, bueno, pues ahí está esa reflexión y poner este foco sobre esa deuda, porque es así como lo nombra Greenpeace, esa deuda climática que efectivamente pues es lo que nos debería, ¿no? Si fuera de justicia por esos beneficios que se están llevando. Recordamos que estos mismos días atrás, desde la Universidad de Chicago, dijeron que estamos creciendo en cuanto a desigualdad económica a un ritmo que nunca habíamos visto antes. No solamente es que haya una desigualdad obscena de diferentes recursos entre unos y otros, sino que verdaderamente va a más. O sea, realmente este gap va cada vez a más y no tiene ninguna pinta de poder retroceder, sobre todo porque cuanto más ganan algunos en riqueza, la parte preocupante es que ganan también en poder, que va de la mano, ¿no? Parece, Carlos.
Sí, bueno, eso que estamos viendo. Además, ese poder va muchas veces, es un poder que es capaz de comprarse democracias,
claro.
como hemos visto en algunos gobiernos, el gobierno, estamos hablando del gobierno de Donald Trump, y que al final, bueno, pues es lesivo para la democracia también, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues claro, cuando estos ultrarricos son capaces de manipular las normas a su favor, ¿no? Y de bueno, pues hacer que realmente reduzcan la carga fiscal, paguen menos impuestos, haya menos regulación a sus compañías, puedan hacer cosas que antes no podían hacer, ¿no? Como tener más exploraciones de petróleo, de gas. Bueno, pues todo esto al final es lo que tenemos que impedir, ¿no? Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas ahora mismo tenemos que tener claridad de que no podemos caer en el derrotismo, ¿no? Ese pensamiento de derrotismo es un pensamiento interesado, es un pensamiento insuflado también muchas veces desde las redes sociales, y yo creo que tenemos más poder de que muchas veces pensamos, ¿no? Y tenemos capacidad de poner pie en pared y decir, bueno, pues basta ya, ¿no? Y nuestra la democracia es un tesoro que tenemos que cuidar, ¿no? Y en el que tenemos que avanzar y que no podemos dejar que esté manoseada por este tipo de élites, ¿no? Que al final todo esto se va a revertir en nuestra contra y en más desigualdad y más cambio climático, como estamos diciendo, ¿no?
Pues va a ir a más si no ponemos, como dices, pie en pared, y hay propuestas de lo más factibles para poder impedirlo. Pues hoy queríamos acercarnos a esta propuesta de Greenpeace, que pide a los gobiernos ese compromiso con la puesta en marcha de impuestos a las grandes fortunas más contaminantes, en un momento en el que es verdad, como estamos viendo, cómo se van cambiando más bien las fiscalidades para favorecer a esas empresas. Aquí cerquita también lo hemos visto hace bien poco. Pues Carlos García Pared, portavoz de la ONG ecologista Greenpeace, gracias por contarnos de estos conceptos.
Muchas gracias, es que ricasco.
Es que ricasco.